Pues vamos a acercarnos en esta mañana a una muy interesante charla que va a tener lugar este viernes, mañana 22 de mayo a las 7 de la tarde, aquí cerquita, en el local Zabaltegui, en Alameda Recalde número 1 en Bilbao. Allí se va a hablar y se va a intentar explicar qué es lo que está ocurriendo con el petróleo y con otros recursos escasos ahora mismo en el planeta, cuál es la situación energética actual y por qué esta que estamos viviendo es una crisis ecosocial con muchas aristas. Es verdad que da la sensación de que hemos ido dejando atrás el momento en el que creíamos que la crisis climática se iba a quedar, bueno, en calcular cuánto iba a subir el nivel del mar o cuántas especies de animales amenazadas iban a terminar por extinguiéndose. Es verdad que eso es una pata del cambio climático y de la crisis climática que vivimos, pero yo creo que cada vez más, aunque no queramos verlo, estamos cayendo en que en realidad esa lucha por los recursos fósiles y ese empecinamiento con un crecimiento económico sostenible e infinito, estamos viendo cómo esto nos está deparando violencia, conflictos armados, guerras y mucha, mucha preocupación en todo el planeta. Este encuentro pretende acercar a la ciudadanía la situación sobre algo que es innegable, los límites energéticos y materiales de nuestro planeta, y pretende también servir de forma de reflexión a la ciudadanía. Eder Amayuelas es geólogo, va a participar dentro de estas charlas y nos puede contar un poquito de lo que allí se va a contar. Eder, Kaixo, bienvenido. Hola, Egunon. Bueno, es verdad que hace tiempo, ¿no?, que ya ha ido quedándose un poquito atrás esa idea de que la crisis climática o el cambio climático se iba a quedar en eso, ¿no?, en una subida del nivel del mar, que no es poco, ojo, ya estamos viendo que hay muchas más derivadas.
Efectivamente, de hecho, lo que hemos hecho con el cambio climático y con la lucha contra el cambio climático es posponerla, hablo siempre a nivel institucional, en pro de acometer la crisis energética que va en paralelo y también ataca y genera ataques, como estamos viendo, ¿no? Genera guerras. Entonces, sí, la crisis climática es algo que nos está sigue acechando y sigue avanzando y nos va a seguir trayendo consecuencias, pero la crisis energética es algo que hoy en día, de la que hoy en día estamos viendo ya consecuencias a nivel geopolítico y en nuestros bolsillos, en el precio.
Sí, es verdad. Eder, y sin embargo, gran parte de la población ahora mismo dirá, ¿pero qué están diciendo? ¿Cómo que no se puede hablar de desarrollo sostenible infinito? ¿Cómo que no se puede hablar de que siempre la economía puede ir de una forma ascendente sin ningún tipo de límite? Si esto es una cosa que nos han dicho y que nos vienen diciendo las instituciones como un tótem, ¿no?, inamovible.
Absolutamente. Esto es un mantra que lleva tiempo, bueno, y que ha calado muy profundo en la sociedad. Vivimos en una sociedad en la que, lo has explicado tú muy bien, en la que el crecimiento, bueno, una sociedad capitalista, en la que se basa en el crecimiento infinito, en un planeta que tiene recursos finitos y que para crecer necesita esos recursos. Y la charla, que nace un poco de la iniciativa No Normal, que es como una especie de pseudoacrónimo, es No Normal, de que eso que acabamos de decir no es normal. No es normal, nunca lo fue, vivir en un entorno, en un escenario infinito de abundancia de recursos, de abundancia de bienes materiales, de minerales críticos y fundamentales, siempre baratos, siempre fáciles de extraer, siempre en pro de que las empresas sean más competitivas y de que crezcamos siempre de manera infinita. Es más, el término crecimiento sostenible ya es un poco oxímoron en sí, ¿no? Cuando vivimos en un planeta con recursos finitos, crecer por crecer, y esto lo decía, le robo esta frase a Antonio Turiel, crecer por crecer es la filosofía de un tumor. Y esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado a vivir y que mucha gente tiene interiorizada y se ha convertido en normal, y no lo es.
Pero totalmente. Es verdad que algunos dirán, pero ¿cómo no se va a poder consumir energía infinitamente si hemos encontrado algo que es fantástico para conseguir esa energía, como son las energías renovables? Ya, bueno, es que las energías renovables ya estáis denunciando, ya estáis informando, bueno, también tiene que tirar de muchos minerales y también tiene que tirar de muchos componentes eléctricos que tampoco son infinitos, nada lo es en el planeta.
Efectivamente, aquí entra en juego lo que, pues, la apuesta grande que ha hecho la Unión Europea, el Estado español y concretamente el gobierno, las instituciones vascas, que es por una transición energética que hay que hacer, que es obligatoria y que si no la hacemos, la naturaleza la va a hacer por nosotros de manera más traumática, pero que se está haciendo sin sacrificar un modelo productivo y un modelo económico que quiere seguir creciendo. Y efectivamente, las energías renovables son un tipo de energías que nos generan soberanía energética, que es un tipo de energía que la tenemos, la podemos coger en cualquier parte del mundo, no tenemos que ir a Irán a extraer petróleo o otros sitios. Sin embargo, el sistema de transición energética basada en lo que llaman la renovable eléctrica industrial pretende utilizar o gestionar esa energía renovable como si fuera una energía de esto, como se ha hecho hasta ahora con los combustibles fósiles. Macro plantas de fotovoltaicas, de macroproyectos de energía solar, que dependen, como has dicho tú, de materiales críticos que no son posible de tener en cantidades masivas para poder generar una transición a escala global, y sobre todo que esto al final genera un 20% de la energía que consumimos, que es la eléctrica. Al 80% seguimos dependiendo de combustibles fósiles porque nuestra sociedad está diseñada y todos los procesos industriales y de otro tipo están basados en y necesitan combustibles fósiles. Es decir, que como mucho esto va a generar un 20% de esa electricidad de la que dependemos, de esa energía de la que dependemos, y realmente en España ya hay demasiados parques renovables instalados. De hecho, el dato es que en el Estado español tenemos unos 140 y algo gigavatios generados, cuando lo que consumimos de media es unos 20-30, en picos quizás llegamos a 40, es decir, ya estamos en un momento en el que hay una defensa ultranza por un modelo de transición que ya ha tocado tope y que realmente, como sigamos, si seguimos sufriendo que se estén construyendo plantas, macroproyectos renovables de tipo, entre ellos están compitiendo, porque cuando hace sol, todas las plantas que recogen el sol compiten entre ellas, y cuando no hace, ninguna produce, ¿no? Entonces, esto es lo que genera este problema de que entiendo que las grandes empresas están un poco a la caza de la subvención, más allá de entender que el problema tiene otros, la enfermedad va a otro núcleo, ¿no?
Totalmente, van un poco a la cuenta de resultados a final de año, más que en una búsqueda de algo que sea sostenible realmente a medio largo plazo. Claro, habrá gente que escuche y que diga, ¿y cuánto habría que estancar el consumo? ¿Esto más o menos está calculado? ¿Cuánto tendríamos que apearnos de nuestro nivel de vida actual? Que igual eso que da más miedo, ¿no?, a gran parte de la población. ¿Vamos a volver a las cavernas o qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto tenemos que sacrificarnos para realmente vivir de una manera que sea de verdad sostenible?
Esta es la gran pregunta, y esta es en el momento en que lanzas este discurso, aquí es el momento en el que la gente deja de escuchar o empieza a insultarte, porque ese es lo más doloroso, ¿no? Es cuando dice a la gente, mira, es que no podemos seguir creciendo, hay que dejar de hacer cosas, igual no es sostenible tener un iPhone nuevo cada año, igual no es sostenible pedirle a la IA cada 20 segundos una foto de un gatito. De crecer, aquí está el debate, ¿hasta dónde tenemos que crecer, ¿no? Incluso en círculos decrecentistas hay este debate. Mi postura de no experto en estos temas, porque aquí entiendo, aquí siempre digo, esto no es un tema técnico, esto es un tema social, es decir, el cambio no tiene que ser tecnológico, el cambio tiene que ser a nivel social, y aquí yo creo que lo que habría que sacrificar, en primer lugar, porque siempre la solución vendrá siempre de manera multifactorial, no habrá una única solución, primero por organizarse con redes de apoyo, redes comunitarias, redes solidarias de protección entre vecinos, es decir, organizarse desde lo local para, sin sacrificar un estilo de vida digno y garantizando unos servicios mínimos, yo personalmente no creo que haya que correr a las cavernas, pero sí creo que haya que prescindir de ese crecimiento. Quizás, pues eso, como decía, ¿no?, perder que cada año haya un iPhone, pues no va a modificar nuestro estilo de vida. No tener acceso continuo a pedirle a la IA que nos haga fotos para nuestro ocio, pues tampoco va a hacer que perdamos calidad de vida. Una persona que divulga mucho sobre esto, Antonio Triel, solía hablar que él creció en los 70, y tampoco diría que en aquella época estábamos en las cavernas, estaban en las cavernas. Es decir, volver un poco atrás en el tiempo tampoco es perder una calidad de vida y volver a las cavernas sin perder derechos, ni perder sanidad, ni... Entonces yo creo que hay prioridades. Habrá que priorizar unas actividades económicas y unas actividades más que económicas que sirvan a una buena calidad de vida y a la dignidad de las personas, y otras que yo creo que no tienen sentido en el momento en que vivimos, que dependemos de prácticamente dependemos de decisiones que provocan guerras.
Sí, es que es eso. La alternativa no es solamente la parte física que vamos a ir viendo, de subida de nivel del mar o de pérdida de biodiversidad o de calidad de vida. Es que verdaderamente estamos viendo unos conflictos que ya están aquí, que están promovidos muchísimas veces, como enseguida nos damos cuenta cuando rascamos un poquito, por hacerse con esos recursos fósiles. Así que es algo a lo que dar una vuelta y poner en la balanza qué nos interesa realmente más y qué modelo, ¿no?, queremos de vida para el futuro. futuro. Pues
yo además me gustaría añadir que, perdona que te interrumpa, me gustaría añadir que cuando hablamos de crecimiento la gente se piensa que es lo que tú bien has dicho, volver a las cavernas.
Total.
Pero toda una persona, una familia de Gaza no le puedes decir que decrezca.
Ya
hace tiempo que ha decrecido y ha colapsado como sociedad, ¿no? Entonces cuando hablamos de decrecer estamos hablando de que las sociedades avanzadas de Occidente tengamos que decrecer un poco porque hemos tomado como normal vivir en la abundancia absoluta a costa de otras partes del mundo. Entonces yo creo que aquí viene el core del problema, viene aquí, ¿no? Que los que tenemos que crecer somos unos pocos privilegiados. Bueno, me consideraría privilegiado, quizás no todas las personas que vivimos en Occidente, pero sí aquellas personas que tengamos como normalizado vivir en la abundancia.
Totalmente, un auténtico derroche. Pues Eder Ramayuela será uno de los ponentes de estas interesantes charlas. Él es geólogo, nos hablará dentro de esta campaña a nivel más global que se llama No Normal, que llega a Vizcaya en concreto este mismo viernes, como decimos, en el local Zabaltegui, en Alameda Recalde número 1, en Bilbao, a las 7 de la tarde. Pues gracias, Eder, por contarnos un poquito de lo que allí se va a comentar.
Y es que era vosotras.
Es que ricasco.